Bueno, vamos a ver, vuelven a abrirse las aulas. La pandemia ha afectado a millones de niños que tuvieron que interrumpir bruscamente el curso escolar para confinarse en sus domicilios. Los que tenían hermanos pudieron compartir con ellos juegos y experiencias en casa. Los hijos únicos estuvieron solos con la compañía de sus padres y de sus tablets. Todos han perdido durante casi 6 meses la convivencia con sus amigos del cole y con sus profesores, experiencias muy necesarias para la madurez y el aprendizaje. Estamos en sintonía de la cadena SER aquí en Hoy por Hoy con la médico-foniatra María Bielsa para hablar precisamente de cuestiones vinculadas a esto que yo les estoy contando a ustedes. María, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
¿Todo bien?
Sí, todo bien, estupendamente.
Bueno, me alegro muchísimo. Bien, a esto que estoy diciendo yo añado que los niños más afectados, sin duda, son los que tienen trastornos de lenguaje y problemas para comunicarse. María, ¿qué porcentaje de la población infantil tiene problemas de lenguaje y también de comunicación? Cuéntanos.
Pues mira, si incluimos a los niños que tienen no solamente un retraso del habla, sino un trastorno del lenguaje, es decir, dificultades también para comprender el lenguaje, no solo para expresarlo, sino para comprenderlo y para procesar la información. Incluimos también a niños que pueden tener trastornos de tipo atencional, déficit de atención, niños hiperactivos que suelen tener también dificultades algunas veces para comprender, para seguir las instrucciones. Si incluimos a niños sordos, si incluimos a niños con trastornos de aprendizaje vinculados al lenguaje, pues estamos hablando de un 10% o más de la población infantil. Ajá. Entonces, son niños que tienen, como ya te comentaba, más ya sean retrasos en la adquisición del lenguaje, es decir, niños que no hablan, ¿no? Que llegan a la edad escolar, a la etapa escolar, y no pueden comunicarse con sus iguales, niños que no entienden bien, es decir, que les cuesta entender el sentido del lenguaje. Hay que reformulárselo, hay que volvérselo a explicar, hay que darles instrucciones muy claras, muy acompañadas de gestos. Todos estos niños, y luego los que tienen trastornos más graves, más severos del lenguaje, o sea, incompetencia a la hora de comunicarse con sus iguales, porque tampoco saben, tampoco tienen habilidades para saber cuándo tienen que hablar, para respetar su turno de palabra. Todos estos niños han sufrido especialmente con la pandemia y con las medidas y con las, lógicamente, con el tributo que tenemos que pagar ahora al incorporarnos de nuevo a la vida social y a la vida escolar. Es un tributo muy fuerte al que nos obliga la pandemia, pero que habrá que administrar con sensatez en estos niños porque les está generando muchos problemas.
Sí, y hablando de medidas, ¿en qué medida la situación producida por el COVID ha perjudicado a estos niños, María?
Pues mira, desde el momento en que se están retrasando las consultas de atención primaria, las consultas de pediatría, las consultas de rehabilitación, las de otorrino, que son los que detectan en primer lugar, ¿no? Un posible problema en estos niños, es decir, un niño que tiene sus revisiones habituales en pediatría y no se ha detectado pues que a los 3 años el niño, por ejemplo, al ingresar en el colegio aún no se comunica o no se le ha hecho una audiometría, una determinación de si tiene pérdida auditiva o no le ha visto la neuropediatra o el neuropediatra para saber si está teniendo un retraso en su desarrollo. Desde el momento en que esas consultas se han aplazado, se ha dejado de diagnosticar a muchos niños que tienen problemas. En segundo lugar, en el colegio, la suspensión de las clases significa que también han suspendido su actividad los equipos de orientación educativa, que hacen un filtro excepcional de todos estos niños. Es decir, los equipos lo que detectan cuando hay un niño que está desfasado con respecto a su grupo de edad. Y por otra parte, los niños que ya estaban diagnosticados pues no han podido recibir ni los apoyos ni las ayudas que desde el colegio les dan los profesores de audición y lenguaje y de PT, y se han suspendido sus tratamientos de atención temprana, de fisio, de logopedia, de estimulación. Es decir, realmente les ha repercutido a muchos niveles, tanto a los que no han sido diagnosticados porque se ha retrasado el diagnóstico, como a los que ya teníamos un diagnóstico en los que hemos tenido que hacer un parón importante. Se ha intentado hacer todo lo posible online, pero no es lo mismo. Ya veremos por qué en estos niños no es lo mismo hacerlo presencial.
Oye, María, ¿lo han pasado peor durante el confinamiento los niños y niñas con necesidades educativas especiales?
Pues sí, sí, porque, en primer lugar, bueno, pues lo mismo que nos ha pasado a todos, se les ha limitado su interacción social. En nosotros, en los adultos, pues evidentemente esto no impacta sobre el desarrollo de nuestro lenguaje, pero en ellos sí, ha impactado negativamente porque no han aumentado su vocabulario y sus habilidades comunicativas. Es decir, la convivencia con sus iguales en clase, en los parques, en la familia, pues hace que incrementemos nuestro vocabulario, lógicamente, y nuestra capacidad pues de organizar las frases y de también interpretar lo que el otro nos dice. En estos niños ha tenido una repercusión muy grande. Pero además, el estar tanto tiempo confinados en casa, pues estos niños han perdido sus rutinas, que para ellos es fundamental. O sea, tienen necesidad de anticipar lo que va a pasar y tienen necesidad de hábitos horarios que en casa pues no se han podido respetar. Estamos viendo que ha habido muchos problemas también entre hermanos, porque se han visto obligados a convivir. A veces son niños con conductas difíciles, complicadas de manejar, y entonces pueden ser incluso niños hiperactivos y con déficit de atención. El tener que estar tantas horas en casa, incluso tener que trabajar a través del ordenador, pues realmente ha sido muy, muy, muy difícil. En este sentido, un aplauso enorme a los padres que han asumido el papel de educadores y han tenido que compatibilizar su trabajo con el trabajo con estos niños, a veces con indicaciones nuestras,
claro.
O del logopeda o del profesor. A veces, además, siguiendo las clases online que desde el colegio les estaban impartiendo. En fin, ha sido complicado.
Y bueno,
también estamos viendo problemas emocionales y de conducta, porque ha sido un ambiente tenso, con mucha muerte, con mucha enfermedad, con muchas noticias negativas. Entonces, ha habido niños también con síntomas de depresión, de ansiedad y de estrés. Entonces, realmente yo creo que han sido un grupo muy, 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 muy vulnerable.
Y ahora, al volver al colegio, ¿qué dificultades tendrán para adaptarse a las nuevas normas como el uso de las mascarillas, el distanciamiento social, esas cosas, María?
Bueno, pues en esto tenemos que incidir muchísimo. A ver, como os decía, es un tributo que hay que pagar a la pandemia, pero tenemos que administrarlo con precaución en estos niños. Como te he comentado antes, comprenden mal, entonces no comprenden si no es con el gesto, la intención y la emoción de quien está hablando. Si yo, por ejemplo, un niño me hace un trabajo escolar muy bien hecho, yo le puedo decir, me voy a desmayar, o cuando llegue mamá se va a desmayar de cómo has hecho este trabajo. Esa intención, si yo se lo acompaño con una gran sonrisa de satisfacción, el niño lo sabe interpretar. Si no lo acompaño de eso, si yo tengo una mascarilla, realmente no lo puede interpretar, y muchos lo interpretan literalmente, es decir, no entienden que mi intención, o si les digo, todo el que no recoja ahora mismo se le va a comer este monstruo, entonces estos niños pueden interpretarlo literalmente si no me están viendo la expresión facial. Por otra parte, la discriminación, lo que ellos tienen que diferenciar entre palabras que son parecidas, pues en estos niños justamente tienen esa dificultad. Si yo les digo festa en lugar de cesta, ¿vale? Ellos lo captan, si no captan mi lectura labial, o sea, es decir, si no leen en mis labios, pues lo van a poner, por ejemplo, mal en los dictados. O cuando yo, por ejemplo, les digo, oye, déjame que pruebe tu bocadillo, y entonces digo, qué asco, no quiero, pero lo acompaño de relamerme con la lengua, pues el niño está interpretando mi intención, que es justamente lo contrario, ¿no? Es hacer una broma, es hacer un doble sentido. Entonces, eso se pierde con la mascarilla. Entonces, en estos niños realmente está generando un impacto negativo. Y ya no te cuento nada de la sonrisa. La sonrisa genera afiliación. Me está aceptando, o sea, si yo me presento ante un grupo y sonrío, pues quiero decir, voy en son de paz, soy amigo, pero lo mismo recibe el niño. Si el profesor, que no conoce este año de nada, por ejemplo, es un profesor nuevo, no puede sonreírle, el niño no sabe realmente qué papel está jugando en ese grupo, ¿no? El ser humano no podría sobrevivir si no se afilia a un grupo. Entonces, a los niños estos tenemos que sonreírles en la distancia, como sea. Luego te pones la mascarilla cuando les vayas a chuchar, cuando te vayas a acercar a ellos. Pero hay que sonreírles, hay que mostrarles que nuestra intención es positiva, que se le acepta, que se le quiere. Entonces, por eso comentaba que eso hay que administrarlo. La distancia, pues igual. El otro día hablaba una profesora en radio que decía, ¿cómo no voy a abrazar a un niño que se ha caído y se ha desollado las rodillas? ¿Cómo no voy a darle un beso y a consolarle? El abrazo produce una reducción de la frecuencia cardíaca cuando el niño está alterado. Y tiene un impacto positivo, no solamente sobre la emoción, sino también sobre el desarrollo neuronal.
Ya. Entonces, María, ¿qué recomendaciones pueden ser útiles para este momento tan complicado, tan difícil, tan especial?
Pues, en principio, intentar compartir con los niños la situación, si se puede hablar con ellos, porque tienen capacidad de entenderlo, y no perder la oportunidad de hacer intercambios comunicativos con ellos. Es decir, hay que sostener una rutina en horarios, intentar anticipar las actividades que tienen que hacer, si se puede hacer una agenda visual, y sobre todo tomarnos momentos del día para leer cuentos y hacer actividades con ellos. Es indudable que hoy día las tablets son una herramienta muy útil y seguramente las vamos a tener que utilizar mucho, pero no dejar al niño aparcado con la tablet durante horas. Es cierto que necesitamos espacio propio para trabajar o para hacer nuestras labores del hogar, sobre todo si tenemos que pasar más tiempo en casa. No sé cómo evolucionará la pandemia, pero intentar crear en la tablet o en la televisión o en las películas espacios de intercambio.
Ya, sí.
¿Quién ha sido tu personaje favorito? O sea, intentar aprovechar, pues, ¿qué crees que va a suceder después? ¿Por qué crees que ha terminado de esta manera? Es decir, aprovechar para intercambiar. Y luego los niños con problemas de lenguaje, pues hablarles despacito, pronunciar muy bien, tomarnos tiempo para aclararles las órdenes, es decir, no dar por sentado que nos han entendido, resaltar las palabras más significativas, en fin, intentar que no tengan ese bloqueo en la comprensión que va a generar pues eso, el distanciamiento social y la mascarilla.
Bien, María, por último y así, porque veo que estas cuestiones van a suscitar en los papás pues muchísimo interés. Si tienen dudas, ¿dónde pueden tener ayuda a la hora de resolverlas?
Pues mira, yo estoy dispuesta a contestar por correo electrónico las dudas que me planteen.
Pues adelante, tú misma.
Mira, es el correo electrónico es info@foniatriabielsa.com.
Lo repetimos otra vez, porque esto conviene hacerlo.
info@foniatriabielsa.com.
Perfecto. Pues muchísimas gracias a María Bielsa, médico foniatra, directora del Centro de Foniatría y Logopedia y profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha en el grado de Logopedia, por haber estado hablando de esto tan interesantísimo. Por desgracia, María, en estos tiempos de pandemia, aquí, en los micrófonos de la cadena SER. Gracias, como digo, y muy buenos días.
Buenos días. Muchas gracias a vosotros.